La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Foro Económico de Davos reacciona entre el optimismo y la cautela a la intervención virtual del presidente Donald Trump. La firma de la primera ley de su nueva gestión presidencial vinculada con la inmigración irregular marcará la primera semana de trabajo de Donald Trump. Y la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer ajustes y reprogramación de estrategias por el retiro de Estados Unidos previsto para enero del 2026. Hoy es viernes 24 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Con escepticismo, optimismo, contenido y ante todo cautela, líderes políticos, sociales y tecnológicos se adaptan al regreso del presidente Donald Trump a la escena internacional. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El foro de Davos fue el telón de fondo escogido para su reaparición internacional y el presidente Donald Trump compareció virtualmente frente a jefes de Estado y de gobierno, líderes empresariales, académicos y representantes de la economía global de más de un centenar de países. Su regreso suscitó reacciones divididas entre el optimismo y el escepticismo. Sin embargo, prevalece un sentimiento de cautela ante las posibles implicaciones de su mandato. Ante sus declaraciones virtuales en las que aseguró que la economía estadounidense es independiente a las importaciones canadienses, el primer ministro del país vecino, Justin Trudeau, restó importancia a las palabras del presidente estadounidense, calificando su discurso de retórica vacía. Paralelamente, desde su toma de posesión, el presidente Trump ha prometido aranceles y el potencial impacto en el comercio global ha dominado algunas de las discusiones en el foro. Por su parte, Godsi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, aconseja esperar a medida que se promulgan e implementan las políticas para ver qué sucede realmente. En tanto, durante su intervención, Trump criticó a los países de la Unión Europea por lo que considera una relación comercial desequilibrada.
Estoy tratando de ser constructivo porque amo a Europa, pero ellos tratan a Estados Unidos con muy poca temeridad y consideración, con los impuestos del IVA y todos los demás impuestos que imponen.
Paralelamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que el mundo ha entrado en una nueva era de dura competencia geoestratégica. Desde la inteligencia artificial a la tecnología limpia, de la cuántica al espacio, del Ártico al mar de China meridional, la carrera ha comenzado, aseguró. En tanto, en el Senado de Estados Unidos se trabaja intensamente para confirmar a los miembros que constituirán el gabinete de la nueva administración. Con una votación de 74 a favor y 24 en contra, John Ratcliffe se convirtió en el nuevo director de la CIA. El nominado del presidente Trump aseguró que la principal agencia de espionaje del país debe mejorar el uso de tecnología para enfrentar a adversarios como Rusia y China y para brindar protección a los civiles estadounidenses. En tanto, y pese a las múltiples acusaciones en contra de su conducta personal y que cuestionan sus estándares éticos para ejercer como jefe del Pentágono, el Senado avanzó hacia la confirmación de Pete Hegseth, veterano militar y expresentador de Fox News, nominado por Donald Trump para secretario de Defensa. Por un estrecho margen de 51 a favor y 49 en contra, se espera seguir adelante con el proceso que, en última instancia, podría confirmar su nominación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más información, empezando el quinto día de una semana de largas e intensas jornadas en el gobierno. El presidente Donald Trump ya tiene en su escritorio de la Oficina Oval la primera ley de inmigración que exige la detención de inmigrantes indocumentados involucrados en ciertos delitos, conocida como la ley Laken Riley, en recordación de la estudiante de enfermería asesinada en Georgia por un inmigrante indocumentado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, firmó la legislación y dijo:
"This is the right thing to do. Esto es lo que la gente merece. Quieren rendición de cuentas. Quieren que abordemos la catástrofe humana que ha surgido de la frontera abierta y rota. Estamos muy agradecidos de tener un nuevo comandante en jefe que está dispuesto a defender la seguridad fronteriza y la seguridad del pueblo estadounidense.
La legislación fue liderada por el Partido Republicano y terminó con una votación de 263 a favor y 156 en contra, con 46 legisladores demócratas sumándose al apoyo republicano, y representa una victoria temprana para sus legisladores y para el presidente Trump, quien impulsó esta iniciativa desde su campaña antes de llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, el proyecto que exige que el Departamento de Seguridad Nacional detenga a inmigrantes indocumentados si han sido acusados, arrestados, condenados o admitidos delitos como robo, allanamiento, agresión a agentes del orden o crímenes graves que resulten en lesiones o muerte, generó un debate nacional sobre inmigración y seguridad. De todos modos, la implementación enfrenta obstáculos importantes. En un memorando, la Agencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, advirtió que los recursos actuales son insuficientes y sostuvo que sería imposible ejecutar una implementación completa con los recursos existentes. ICE estima un costo inicial de 3.200 millones de dólares y la necesidad de 110.000 camas adicionales en centros de detención. Mientras algunos demócratas califican la ley como de sentido común, otros alertan sobre posibles amenazas a las libertades civiles y la seguridad pública. A pesar de estas críticas, los republicanos celebran la aprobación como un paso firme en su política migratoria.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana, estimados oyentes, compartiremos con ustedes las reacciones en varios países de la región al nuevo gobierno de Donald Trump.
Nuestro recorrido por América Latina para recopilar las reacciones al segundo periodo presidencial no consecutivo de Donald Trump termina hoy, y lo hacemos con países que expresan diferentes puntos de vista, pero que en la mayoría de los casos están centrados en migración y economía. Guatemala reacciona con sensaciones mixtas porque la relación del presidente Donald Trump con esa nación no ha logrado buenos términos y en gran medida ha responsabilizado de actos violentos a migrantes guatemaltecos. Sin embargo, hay elementos que se destacan y nuestra corresponsal Eugenia Sagastume los comparte en esta entrega.
Las posibles deportaciones masivas y el retiro de programas de ayuda anunciados por el presidente Donald Trump son los temas que generan preocupación en Guatemala, por lo que autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron la creación de nuevas unidades de atención de retornados en ministerios de gobierno para ofrecer oportunidades a los deportados, como explica el canciller Carlos Martínez.
Esas unidades, coordinación, digamos, alrededor del tema de los retornados, lo que nos va a permitir es cruzar toda la información, buscar la oferta de servicios educativos, sanitarios.
A criterio del director de investigación del Consejo Nacional Empresarial, Luis San José, las deportaciones masivas tendrían un efecto negativo en el envío de remesas y, por consiguiente, en la economía guatemalteca.
Si en algún caso se diera el caso de las deportaciones masivas y se cierra ese flujo de dinero, veríamos afectaciones en términos de consumo. Entonces estamos hablando de que muchos dejarían de recibir una cantidad de dinero bastante considerable.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, indicó que por ahora no hay una confirmación oficial del retiro de los programas de ayuda que Estados Unidos tiene con Guatemala.
Habrá que ver qué pasa en los próximos días, más allá de los discursos. Hay que ver los efectos de posibles acciones que se den. Creo que es muy prematuro, habrá que sentarse a entender qué es lo que va a pasar con la cooperación estadounidense.
Autoridades guatemaltecas aseguran que por ahora se mantiene una excelente relación comercial y política con los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Perú, por su parte, describió a Estados Unidos como el hermano mayor de Latinoamérica y confió en que bajo el segundo mandato de Donald Trump, la región intentará reforzar las relaciones bilaterales. Nuestra corresponsal Silvia González amplía los detalles.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, expresó su respaldo a la segunda gestión de gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que ve con esperanza la posibilidad de establecer relaciones más profundas y dinámicas con ese país.
Confiamos en el éxito y confiamos en que el presidente Trump va a mirar a América Latina en esa mirada de interés donde Estados Unidos deba de invertir en América Latina. Y ahora yo espero que el presidente Trump mire a Perú con ese interés que los otros países del mundo nos están mirando.
A lo largo de la relación entre Perú y los Estados Unidos, el país norteamericano se ha convertido en el segundo principal mercado de exportaciones del Perú, generando aproximadamente 74 millones de dólares, en el 15% de los ingresos que genera esta actividad económica. Diferentes autoridades han señalado que las relaciones con los Estados Unidos serían fructíferas, poniendo al Perú en proyectos de inversión que serían de interés para el gobierno estadounidense. El internacionalista Carlos Novoa analiza el tema.
El caso peruano hay bastante interés, es al tema de la política comercial que va a tener Trump. Él ha dicho que va a revisar tratados de libre comercio, ojo con eso, el tema de los aranceles, la subida de los aranceles, y eso es, digamos, las líneas maestras de lo que él ha planteado.
Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schiller, ha informado sobre la situación migratoria de los peruanos en Estados Unidos, indicando que existe alrededor del 70 al 80% de compatriotas en condición regular en ese país. Sin embargo, aseguró que van a trabajar de manera muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos para solucionar la situación de los peruanos que se encuentran como migrantes irregulares. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y desde Ecuador, a su retorno de la ceremonia de investidura de Donald Trump en Washington, el presidente Daniel Noboa destacó la importancia de las relaciones bilaterales que permitan continuar recibiendo apoyo en especial en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nuestra corresponsal, Giselle Jácome, tiene el informe.
La presencia del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa en la investidura del presidente Donald Trump en Washington le dio un mensaje al mundo y a Ecuador, y fue bien recibida porque Noboa fue uno de los pocos invitados latinoamericanos a este evento, mostrando la estabilidad de las relaciones bilaterales. Miguel Rossignoli, analista económico, destaca tres puntos de esta cercanía para tomar en cuenta.
La presencia del presidente Daniel Noboa en la posesión del presidente Donald Trump nos dice a nosotros tres cosas. Número uno, hay acercamientos, hay posibilidades de acuerdos bilaterales que justamente presuman estabilidad y beneficios para los migrantes que se encuentran allá en estado de regularidad.
Y es que Ecuador apunta a que Estados Unidos aumente su inversión en el país y apoye los esfuerzos para garantizar la seguridad jurídica para que las empresas estadounidenses se animen a colocar sus capitales en el país. Y como dice el experto Miguel Rossignoli, Ecuador debe abrir más espacios para la inversión.
El país ya no puede seguir invirtiendo, ¿sabes qué?, en un saco roto, que es el Estado como tal, que recordemos, no tiene ninguna fuente de ingreso, pero sí es el gestor de redistribución de la riqueza ajena.
La preocupación ahora es por los planes del presidente Trump para detener la inmigración irregular y el anuncio sobre la deportación masiva de aquellos que ingresaron a Estados Unidos sin seguir los canales legales. Este hecho está vinculado con los ecuatorianos que envían remesas por unos 7 mil millones de dólares, suma similar a los ingresos de exportación de banano, y el 70% de esas remesas llega desde los Estados Unidos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y así ponemos punto final a este recorrido por varios países latinoamericanos en los que destacamos las expectativas y preocupaciones de la región con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y seguiremos mirando al continente para ver el desarrollo de esta relación que apenas empieza. Hasta la próxima.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en La Voz de América continuamos informando. Recorte de costos y gastos, además de la revisión de programas sanitarios en función de prioridades, será la tarea que la Organización Mundial de la Salud enfrente durante este año y prepararse para el retiro de Estados Unidos del organismo internacional a través de un memorando interno a su personal al que tuvo acceso Reuters. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que corresponderán varias revisiones y replanteo de prioridades para enfrentar el recorte económico que sufrirá la organización. Estados Unidos aporta alrededor del 18% del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. El presupuesto bienal de la agencia para 2024-2025 era de 6.800 millones de dólares y en ese periodo Estados Unidos financió el 75% del programa de la OMS para el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, además de proporcionar más de la mitad de las contribuciones para combatir la tuberculosis, la enfermedad infecciosa más mortal del mundo. El presidente Donald Trump firmó un decreto al inicio de su mandato el lunes bajo el argumento de que la Agencia Sanitaria de la ONU degestionó mal la pandemia del COVID-19 y otras crisis sanitarias internacionales. El director Ghebreyesus afirmó textualmente: "Este anuncio ha agravado nuestra situación financiera". El documento, publicado inicialmente por la agencia de noticias Reuters, tiene fecha del 23 de enero y hoy la Organización de las Naciones Unidas confirmó que Estados Unidos se retirará de la OMS el 22 de enero de 2026.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Autoridades chilenas aseguran que tomarán acciones si se confirma que el asesinato de un exmilitar fue supuestamente ordenado por un alto funcionario venezolano. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene los detalles.
La ministra de Interior y Seguridad de Chile, Carolina Tohá, aseguró que su país acudirá ante la Corte Penal Internacional si llega a confirmarse la supuesta participación de su par de Venezuela, Diosdado Cabello, en el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, que estaba refugiado en ese país.
Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó que una de tres personas con identidad reservada que declaran en la investigación, habría manifestado que el encargo y el pago del asesinato habría venido de parte de Cabello. Ojeda, un militar expulsado del ejército de Venezuela acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue secuestrado hace casi un año en su vivienda en Santiago de Chile por personas encapuchadas. Su cadáver fue hallado días después dentro de una maleta enterrada bajo cemento. El caso cobró relevancia luego de denuncias sobre que Ojeda habría sido ejecutado por funcionarios de contrainteligencia militar venezolanos que supuestamente habrían ingresado a territorio chileno, una versión descartada por Cabello. En tanto, luego de que autoridades chilenas anunciaron el arresto de una decena de personas vinculadas a la banda criminal El Tren de Aragua, algunos de los cuales estarían ligados al asesinato de Ojeda, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, hizo una solicitud a los estados que hayan capturado a miembros de la banda.
En base a esas órdenes de aprehensión y alertas rojas, entregarlos a nuestra nación para que sean implacablemente procesados, como lo hemos demostrado, recibiendo los mismos la máxima pena.
Esta semana, Saab insistió en que el grupo criminal designado por el presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera fue definitivamente desmantelado el año pasado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, analistas señalan que el cruento ataque del ELN en la frontera con Venezuela busca el control del territorio y el narcotráfico, mostrando su desinterés por la paz negociada y el fracaso de la política de paz total del presidente Petro. Manuel Arias tiene estos detalles.
Mientras continúa el asedio del ELN contra el Frente 33 de las disidencias en Catatumbo, se mantiene la crisis humanitaria en la región, con al menos 80 muertos, cerca de 20.000 desplazados y miles de confinados. Desde su cuenta de ex, el presidente Gustavo Petro anunció que pidió apoyo a Venezuela para controlar el orden público en la frontera.
He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y se accione con vuelos de lado y lado.
Tan pronto se conoció el violento ataque del ELN en Catatumbo, el mandatario suspendió los diálogos de paz con esa guerrilla, lo que para el senador e investigador en conflicto armado Ariel Ávila era necesario, pero demuestra el fracaso de la paz total.
La política de paz total prácticamente fracasó. El problema con lo que está pasando en el Catatumbo no son solo los combates entre la disidencia del 33 y el ELN, sino que se está matando población civil. Pero lo segundo es que los tiempos no dan. Va a ser imposible que lleguemos a final de año siquiera con el 50% del acuerdo con la guerrilla del ELN.
Por su parte, el investigador de la organización Paz y Reconciliación, Francisco Daza, asegura que la paz total del presidente Petro se atomizó, con resultados positivos en unas pocas regiones.
Se abrieron diferentes tableros de negociación, hubo unas divisiones internas en varios grupos armados organizados, y luego de dos años lo que podemos identificar es que hay una atomización de la paz. La apuesta es una apuesta de paz territorial.
Para el senador Ávila, el ELN comete un error histórico al apostar por la confrontación armada en lugar de un acuerdo de paz, en la medida en que en poco más de un año y medio el presidente Petro dejará el poder y difícilmente se darán en otro gobierno las condiciones para una nueva negociación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL y este sábado se enfrentan Eagles frente a los Commanders. Los Eagles son con todos los requisitos un conjunto claramente favorito para llegar al Super Bowl. Las cifras incluyen un récord de 10 victorias. Saquon Barkley ha reescrito los libros de récords del equipo y ha quedado al borde de la marca de la NFL de más yardas por tierra en una temporada. Los Eagles tienen un récord de 14-1 desde octubre, incluyendo dos victorias consecutivas en casa en la postemporada. Pero es ese uno lo que les preocupa, porque fue una derrota frente precisamente a los Commanders de Washington que infligieron esa derrota que empaña el récord. De manera emocionante y como locales remontaron en diciembre contra los Eagles. Y aquello hizo que el entrenador Dan Quinn y un quarterback especial, Jaden Daniels, creyeran que tal vez la franquicia antes conocida por su mala gestión podía disputar el Super Bowl. Y un lesionado Novak Djokovic abandonó el viernes su duelo semifinal del Abierto de Australia contra Alexander Zverev tras perder el primer set. Djokovic perdió el primer parcial por 7-6 en un desempate e inmediatamente caminó al otro lado de la red para claudicar ante el alemán, estrechándole la mano y abrazándolo. Los aficionados abucharon mientras el astro se dirigía hacia los vestuarios y Djokovic respondió levantando los pulgares dos veces. Estaba cada vez peor, reconoció Djokovic en la conferencia de prensa al referirse a un dolor de pierna. Sabía que si ganaba el primer set iba a ser un recorrido cuesta arriba. El serbio, quien aspiraba a su 11º campeonato, tuvo que abandonar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. Vimos la película The Substance con Demi Moore, quien ha sido nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Elizabeth Sparkle. En el filme también actúan Dennis Quaid como Harvey y Margaret Qualley en el rol de Sue. Es la primera vez que Demi Moore recibe una nominación al Oscar en más de 40 años de carrera. The Substance tiene 5 nominaciones, incluyendo Mejor Dirección. A Demi Moore la acompañan en la categoría de Mejor Actriz en un papel principal Fernanda Torres por I'm Still Here, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Cynthia Erivo por Wicked y Mikey Madison por Anora. Casi todas las películas nominadas están disponibles en streaming. El Oscar se entregará el domingo 2 de marzo, así que sobra tiempo para hablar de las nominaciones. Barbara Streisand, Kate McKinnon y Elton John se encuentran entre los nominados a la 30ª edición anual de los premios ODI, presentados por la Asociación de Editores de Audio. My name is Barbara, de Streisand, es finalista en las categorías de Mejor Audiolibro y Mejor Autobiografía. Otros nominados a Mejor Audiolibro incluyen una adaptación de 1984 de George Orwell, en la que participan Andrew Garfield y Cynthia Erivo. Los ganadores se darán a conocer durante una ceremonia que se celebrará el 4 de marzo y que será presentada por Amy Sedaris. Entre los nominados a Mejor Autobiografía también se encuentran Farewell, Yellow Brick Road de Elton John y Knife de Salman Rushdie. La memoria de Lisa Marie Presley, From Here to the Great Unknown, narrada por Julia Roberts y la hija de Presley, Riley, es finalista en la categoría de interpretación multivocal. Dentro de un mes comienza Otelo en Broadway con Denzel Washington y Jake Gyllenhaal. El 24 de febrero es el estreno. No tiene nada que ver con la divertida Shakespeare borracho que vimos esta semana aquí en Washington. SZA acompañará a Kendrick Lamar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl desde el Caesars Superdome en Nueva Orleans. El 9 de febrero, Lamar y SZA también estarán de gira juntos por 19 ciudades de Norteamérica este año. El Grand National Tour comienza el 19 de abril en Minneapolis y concluye el 18 de junio aquí en Washington. Y hoy, mañana y el domingo, Tina en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.